Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Rinde Gastos. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:01 de este lunes 21 de diciembre de 2020, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Estupendamente.
Ay, qué bueno.
Mira, ¿qué sensación tuviste hoy?
¿En qué sentido? ¿De cuál? ¿En qué parte del día?
Nah, cuando estaba Chile en cadena nacional, hoy día eso de la... A la una. Cuando estaba hablando el profesor Pérez Mancilla.
Sí, mira, fue una sensación como de...
Cuando preámbulo.
Sí, que habla y da
preámbulo, y le dio la palabra a la subsecretaria, sí. Martorell, y la subsecretaria Martorell con un sentido del espectáculo.
Sí.
Pero inmediatamente fue, ella sabía dónde estaba la mayor cantidad o la mayor atracción, y de inmediato fue la región metropolitana.
Bueno, claro, 8 millones de habitantes, no es menos, no es menos.
Toda la región metropolitana sigue en fase 2.
Así fue.
Y nosotros que estábamos en la radio,
ya.
Y toda la gente que está, no somos muchos los que estamos en la altura,
como dos.
Pero los 6 que habíamos a esa hora,
4 que había,
estaban todos como en silencio, todos escuchando frente a una pantalla que hablaba y nadie abría la boca.
Ay.
Y después nos preguntamos todos qué sensación tenían y todo fue de alivio.
Sí, a mí
porque
también.
Porque cuando tus expectativas son a que te cierren, a que te encierren, te confinen, el no empeorar ya es un gran alivio. Y se produjo una cosa como de... Uff.
Sí, ahora, un alivio, pero un alivio como... también un poco de decepción, pensando en que seguir en fase 2 significa fin a los viajes interregionales. Y claro, había harta gente que empezaba sus vacaciones el 1 de enero o el 31 de diciembre. Y esa gente capotó con sus vacaciones, probablemente.
Sí, no, es durísimo.
Es súper duro.
Pero es que es durísimo lo que nos está pasando.
Sí, sí.
Pero las expectativas eran algo más duro aún.
Sí, era más tremenda, sí, es verdad.
Mira, había titulares en los canales que decía ¿qué comunas de la región metropolitana pasan a confinamiento?
Es que eso además era lo que habían deslizado las autoridades durante el fin de semana. Se hablaba mucho de que no iba a ser una decisión para toda la región y que probablemente eran grupos de comunas. Cosa que no pasó.
No pasó. Yo tengo la sensación, la sospecha, ¿no?, de que esta... Y alguna intuición por conversaciones que he tenido, no este lunes particular, sino que en general, uh-huh, es que estas decisiones no entran cocinadas. O sea, no es que entre nadie con la decisión en la carpeta. Este es un documento que se trabaja ahí.
Exactamente.
Que se trabaja en el momento y cada uno pone sus datos y empieza un poco... es como trabajan hoy día... con los archivos compartidos, que todos van aportando al archivo, claro, una edición compartida. Claro. Ya, ok, entonces ponemos aquí, vamos, y al final, claro, el presidente y luego ministro de Salud cortarán el queque.
Claro.
Pero ahí todos entran a la disputa de sus legítimos, no intereses personales, sino que de los del sector que representan.
De sus intereses, claro.
Y eso fue lo que salió y da la sensación de que, a ver, ¿qué es lo que restringieron? El horario del toque de queda. Eso lo bajaron a las 10 de la noche.
Era bien predecible, sobre todo pensando en que la mayoría de los contagios se está produciendo en la población entre los 20 y los 40 años. El promedio bajó a 39 años. Y lo que ya lo había dicho el ministro París en la semana, que claro, que por favor la gente joven entendiera que no saliera tanto, que las fiestas, estas fiestas que se producen clandestinas, también las comidas, los restaurantes estaban todos llenos, por mucho que estén en las terrazas, si está ya en 2x2, también la posibilidad de que te contamines más alto. Así que yo creo que hacia allá apunta la medida del toque de queda.
Bueno, eso fue lo que ocurrió hoy, pero tenemos naturalmente en la semana de las vacunas, en la semana también de las, porque estamos a punto de, aparentemente, así que de todos esos temas vamos a conversar, de la nueva cepa, vamos a conversar de lo que está ocurriendo en Europa. Bueno, ¿qué otros temas tenemos para la pauta?
¿Qué más tenemos? Ah, bueno, el... DC se pronunció, esta historia, esta teleserie ya casi, de la ley del segundo retiro del 10%, una ley que no se aprobó, se aprobó otra, pero que el gobierno decidió persistir en la idea de que presentarla al TC para que se pronunciara sobre su constitucionalidad, bueno, en un fallo bastante peleado, que siguió la lógica de la primera etapa, ¿sí? Nuevamente la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abram, su voto se transforma en decisivo y finalmente acoge el requerimiento del gobierno y declara inconstitucional la reforma para el segundo retiro de pensiones.
Pregunta.
Diga.
Pregunta al aire.
A ver si puedo contestarla. O algún auditor.
¿Esto es para el primer?
Para el segundo.
Pero
para la ley que no se aprobó, básicamente.
Para el segundo, tienes toda para el segundo. Sí, pero la pregunta vale igual. ¿Qué pasa con aquellos que no lo han retirado? ¿Pueden hacerlo? Pregunto. No tengo respuesta, una pregunta al aire. Dentro de la duda.
Me imagino.
Porque lo que retiraron no será cosa que hay que devolver.
No.
Pero si alguien no lo ha retirado y quisiera hacerlo, puede tener un plazo de un año.
Sí, pero lo que hoy día se rechazó fue la moción de reforma constitucional transitoria para hacer el segundo retiro. Sí. ¿Ya?
Perdón, tiene toda la razón, Quique. Sí. Uh-huh. Nadie lo ha retirado en virtud de ese,
claro,
de ese proyecto de ley que se decretó inconstitucional porque no llegó a fin.
Exacto.
Los segundos retiros que se han hecho son en virtud del proyecto
del gobierno.
Del gobierno.
Y el primero... Es
ya,
distinto.
Ya, pero el segundo sí tenía idéntico origen al primero. Entonces mi pregunta sí, realmente sí. No tengo idea. El primer, sobre, ya que el segundo, que
no
era
sé si
de...
es retroactivo. Pues, no
creo
sé,
que sea retroactivo. Mi pregunta es en el espíritu.
Ya.
El segundo, en uno que no llegó a puerto, igual el gobierno va al Tribunal Constitucional, lo decreta inconstitucional, aunque no llegó a puerto, pero da la señal de que no puede serlo porque el Congreso no tiene facultades para eso. El primero fue en virtud de una moción parlamentaria. Sí. Claro. Que es inconstitucional, ¿no es cierto?
Sí, según lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional.
Por eso, para el primero, los que no lo han retirado, ¿van a poder retirarlo igual? Sí, ¿cierto?
Sí, creo. Sí, pero creo que la diferencia es que habían tratado en el segundo retiro de hacer un quórum de 3/5. ¿Ya?
¿Ya?
En el primero igual creo que estaban, el quórum de 3/5 estaba especificado, pero al final la votación dio que ese proyecto igual se aprobó por 2/3, lo que es el quórum requerido en el fondo para una reforma constitucional. Uh-huh. Entonces, claro.
Eran tres argumentos los que se presentó el requerimiento del gobierno, y uno justamente apunta
al
quórum que dice Enrique Javier. Uh-huh. Pero bueno.
Ahora aquí, Fernando Zavala, que es de Información Privilegiada, me aclara que sí pueden retirar. Sí, yo creo que sí, pero sí, yo planteo la pregunta que queda la curiosidad, y que claramente esto queda estipulado para el tercero. Claro. Eso sí que es clarísimo el mensaje. Pero para el primero me quedan las dudas, porque sí, fue en virtud de una moción parlamentaria.
Fue la misma, o sea, fue el mismo...
Por eso es que me metió la pregunta.
Copy-paste.
Fue en virtud de una moción parlamentaria. Entonces, ya, los retirados están. Pero los que no han retirado, vale hacerse la pregunta...
Claro, ¿cómo opera?
¿Cómo opera? Mm. Ahora, por lo que yo entiendo, igual que tú, y lo que me dice Fernando, lo que me dices tú, Quique, sí se va a poder retirar. Pero, y que no aplica, me dice un diputado que también me escribe, y les agradezco mucho la cooperación. Pero no, que es legítima la pregunta.
Súper legítima.
Dado que es el mismo origen. ¿O no? Ya.
A ver si alguien nos puede ayudar a...
No, le agradezco mucho porque hay un parlamentario que me escribe, no aplica al primero ni al segundo retiro. Al segundo es súper claro.
Al segundo lo tenemos súper claro porque fue emoción. Fue un proyecto del presidente.
Del Ejecutivo, que tiene facultad de hacerlo. Pero para el primero es lo que me llama la atención.
Sí.
Pese a que el requerimiento no hacía cuestión al primero, pero en el espíritu lo que hace el Tribunal Constitucional es se manifiesta sobre lo mismo, prácticamente. Claro. Solo lo de los cuórum. Agradezco toda la ayuda de los compañeros que escriben.
De los incumbentes.
Está
muy bien. De la comunidad nada personal.
No, la comunidad es un término que está bastante complicado en estos momentos. Así que no le
los
digamos.
Los amigos de nada personal.
Sí, sí, sí.
Ay, ay, ay.
Bueno, Gino, no, pero. Ah, sí, ¿qué es eso? ¿Cómo te decís? Enrique Javi, ¿por qué Gino?
¿Por qué se te ocurrió Gino?
Por la de la comunidad.
Ah.
Que habla mucho de la comunidad.
Sí.
Sí, perdón, Enrique Javier, disculpa.
Se me acabó. Se me acabó. Sí, no. Ya está bien, súper, sí.
Con la ayuda de mis amigos.
Muy bien, muy
Vamos,
bien.
Vamos, Enrique Javier, por favor, titulares.
Vamos con los titulares. Finalmente, el Ministerio de Hacienda ingresó hoy el proyecto de FOGAPE 2.0 Reactiva. Esta iniciativa fue solicitada por parlamentarios de Chile Vamos y la oposición, y a gusto del ministro Briones representa una señal muy valiosa para las pymes y los empresarios. En cuanto al detalle de la iniciativa, el titular de Hacienda aseguró que este proyecto tendrá una tasa de interés flexible y se extiende el periodo de postulación desde abril hasta diciembre del año 2021. Y finalmente se suspendieron los fuegos artificiales del Año Nuevo tras el retroceso de Valparaíso y Viña del Mar a la fase 2 en el plan Paso a Paso. El intendente de la región de Valparaíso, más temprano, Jorge Martínez, señaló que el Seremi de Salud iba a emitir esta resolución que cancelaría el espectáculo pirotécnico para evitar el aumento de los contagios. La Organización Mundial de la Salud afirmó hoy que no existe evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte la eficacia de los test de diagnóstico y las vacunas disponibles. Eso sí, el organismo internacional indicó que sí existe evidencia que esta cepa es más contagiosa que las anteriores variantes que se han encontrado de este virus. Y en el deporte, por razones sanitarias, la NFP decidió suspender el partido entre Curicó y Unión Española. El compromiso debía disputarse este lunes 21 de diciembre en La Granja. Sin embargo, el elenco curicano tiene 11 casos activos de COVID-19 y 28 contactos estrechos en su plantel. Muy complicado.
¿Viste que el otro día vino a jugar el Junior de Barranquilla contra Coquimbo Unido? Sí. Tenía 13 jugadores en la plantilla. Los 11 en cancha, más 2 en la banca nada más. Y sin arquero reserva, porque por los contactos estrechos y todo, no pudo venir más que eso. Solo 2 cambios. Así que hazte esa. Bueno, aquí ya con lo de Curicó son mucho más, y tendrían que alinear con los dirigentes, que parece que son los jugadores que no están en muy buen estado físico.
Igual de ser buenos para el Paulo.
Buenos para el tercer tiempo son esos. Bromas aparte, ya. Enrique Javier, como siempre, ha sido un placer.
Igualmente.
Sí. Lo tuyo, quórum, ¿eh? Ya está claro.
Están como de mellizo hoy día ustedes dos.
Profesor, sí. Quórum. Muy bien aplicado. Nuestro asesor legislativo.
Total, no necesitamos nada más que eso.
Gracias.
Gracias, Kiki.
Y ahora damos paso a la profesora José Massa.
Solo decir.
Enrique Javier me dijo que tenías hoy día una explicación.
No.
¿No hay PowerPoint?
No hay PowerPoint. Lo que sí hay, fíjate, cometí el error de preguntarle a Matías del Río antes de que empezara.
Tú me dijiste que hoy había un panorama constelación.
Eso es real.
Pero se dan 200 años.
Eso es real. Se produce una conjunción entre Júpiter y Saturno. De manera tal que se ponen muy cerquita. Esto pasa cada 200 años, pero así de cerca. Desde 1600 que no pasaba. Y la próxima va a ser mucho tiempo más. Solamente lo ves una vez en la vida. Bueno, ¿sí? La cosa es que se ponen muy, muy cerquita y se ven como si fuera una sola estrella. Y se le llama la estrella de Belén.
Ah.
Y los.
¿Y calzó el año cero?
Se cree que justamente la estrella que guió a los Reyes Magos a visitar al niño Jesús.
¿Qué les llevaba?
¿Qué cosa llevaba? Oro, mirro y incienso.
Mirra, dije.
Ah, mirro. Mirra y incienso, exactamente.
¿Ya? Se junta la ciencia con la religión en este caso, ¿eh?
Como muchas veces, ¿no?
interesante para los menos creyentes. Ya.
Y bueno, se cree que justamente esa fue la estrella que guió y que fue, porque se ve, parece que al parecer es muy bonito y se ve muy grande y es como impactante.
No, pues esta estrella que sale en las narraciones bíblicas.
Era, bueno, la tremenda, porque ese año puede haber sido como súper especial, además. Anda tú a saber.
¿Por qué no hacemos un villancico de fondo, Enrique Javier, aquí, con Francesca y todo? Richie, nos sumamos.
Y tenemos que sí.
Pero ya. Mira, no, pero
bueno, no, bonita. Pero muy bonito. Y hoy día se va a ver eso, Matías.
Ya.
Y justo cuando se ponga el sol, una hora después, ya. Se ve. Tú miras al cielo y se ve en todas partes del mundo. No solamente en Chile, se ve en todas partes del mundo.
Ya, y no es que ponerse nada.
No, nada, nada, nada. Si te gusta la fotografía, tienes que ponerlo en lento y técnicas del diafragma.
Mucho ISO, no sé cuánto.
No, sí. Bueno, además hoy día es solsticio de verano.
Ya,
Sí, po.
Dato astronómico.
Pero ese día, no, el día del solsticio
es un verdadero observatorio, la José
Río. Día más largo, el día más largo del año. Y además comienza la era de Acuario, que eso no te lo puedo explicar porque no se me lo dijeron antes, un poco antes de llegar.
Bueno, si acá abrimos en general una sección astronómica contigo todos los lunes a esta hora.
Podría ser.
Que sería de gran aporte.
Sí, ¿y cuál es la tuya?
Mira, Kike habla.
Definamos al tiro secciones.
Kike habla de los quórums. Hoy día se trató de tales quórums en la Cámara. Tú Perfecto. Hablas de las constelaciones.
Yo astronomía.
Astronomía es lo tuyo.
Sí, astronomía es lo mío. El
no,
cielo.
Lo mío,
hay que mirar
mío,
el cielo. Lo
mío,
tuyo.
Nada. Lo mío es presentarlo a usted.
No,
Yerúa. Yo el Yerúa de usted. Yo los voy presentando, los voy bandejeando y no.
Yo espero que de aquí a mañana pienses un tema y lo presentes.
Qué miedo eso. Yo cuando hacía la práctica en la segunda,
yeah.
Nuestro mayor estrés es que teníamos reunión de pauta y había que llegar con tres temas. Y teníamos una jefa que era más brava que ni te digo.
¿Qué
era
tu jefa?
No, aprendimos mucho. María Eugenia de la Jara. Que tenía su genio, pero por Dios que aprendimos, bueno, pero bueno, le teníamos su susteque. Y era exigente. Y nosotros dos para las tres, porque era las tres la reunión de pauta, era los lunes. Con la Rey, con Juan Pablo Larraín.
Yeah.
Y estábamos y con otro y... Y decíamos, ¿cómo andamos de tema? No, yo tengo cuatro, préstate uno.
Claro, suéltate uno.
Nos prestábamos tema, güey. Entonces, 2 minutos y había que poner tema y zafar.
No, pero cuando los otros hablan, ya uno como que se le van ocurriendo cosas mientras. No tanto para
nos
decir.
Prestábamos tema porque llegar sin los tres temas te pegaban una mirada que ni te la cuento. Oh. Así que eso, por eso me acordé. Mañana yo voy a decir cuál va a ser mi tema.
Puedes traer tres y ahí elegimos uno.
Muy bien.
Ya.
Son las 7 de la tarde con 17 minutos. Estás en duda.
Nada personal. Bueno, y en temas más terrenales, Matías. Hoy día, bueno, ya lo.
¿Vamos a hablar de cifras?
Vamos a hablar de cifras. Hoy día, Matías, hubo menos de 2.000 casos. Que
1.900 y tanto.
1.943. De ellos, 1.276 con síntomas y 614 sin síntomas. Y esto es un poco mejor porque llevamos 3 días con sobre 2.000, 2.400, 2.100.
Decía el profesor Engel en la mañana aquí con Mónica Pérez y decía, le pido a los periodistas incluso, de que traten de no seguir hablando sobre días, sino que hablen de semanas,
sí.
Porque sabemos que los días dependen mucho
de
la actividad que haya habido en los laboratorios.
O sea, los martes y los miércoles siempre es más bajo porque corresponden a los días del fin de semana y todas esas cosas.
Exactamente.
Que ya sabemos.
Entonces,
tiene toda la razón.
Sí, pero estamos estacionados en torno a los 2.000 y 2.500 del otro día, pero estamos estacionados en una cota más alta. Eso sí que es indesmentible.
Claro. Y ahora, también con hartas PCR, exámenes PCR.
Récord.
50.000 ayer, y se informaron, digamos, y hoy día 45.693.
Desde el año 1600 también es que en Chile no se hacían tantos PCR.
No, imagínate.
Sí,
un récord.
Igual que
y nunca, oye, y nunca verás, una vez en la vida lo verás.
Exactamente.
Exactamente.
Hoy no, 50.000 PCR son mucho PCR. Y la positividad, y son interesantes.
¿Sí?
Y la positividad se ha mantenido.
¿Cuatro?
Sí, ahí bastante estable. El día el profesor París habló sobre la positividad. No recuerdo exactamente qué cifra dijo, pero ¿no era 3%?
No noté la cifra, pero
se mantiene bien.
Sí.
Y eso es importante porque, bueno, estamos subiendo mucho las muestras que se están tomando.
Claro, al final, claro, la positividad también tiene relación justamente...
Sí. Eso ayuda.
Ayuda a sacar a 50.000.
Porque sales a buscar, sales a buscar los back, que no siempre es los que están seguros.
No, y además que siempre mucho se decía y estábamos todos muy apesadumbrados porque estábamos en 2.000 casos como en julio. Pero en ese tiempo se sacaban 15.000 PCR. O sea, también hay que poner las cosas en contexto y en perspectiva.
¿Te acuerdas que al principio decía que cuando Chile estaba con récord de PCR por cada 100.000 habitantes, qué sé yo, y Chile en ese momento, no voy a olvidar las cifras, decía, Chile está capacitado para tomar 12.000 muestras. Estábamos en 3.000.
Sí, me acuerdo, perfecto.
Y uno decía, bueno, ¿por qué no llegamos a las 12.000 rápidas?
Por favor.
Pero bueno, porque eso es impresionante. El 2 de enero, me lo decía una persona que trabajaba en el Ministerio de Salud, cuando empezó la preocupación, 2 de enero, empezó la preocupación en Chile y el gobierno empezó a preparar las primeras reuniones,
Los ventiladores.
Había un laboratorio en Chile que podía hacer PCR, que era el ISP. uno, y ahí se empezó a desarrollar una red por todas las regiones de nuestro país y a reconvertir laboratorios
universitarios, para, empresariales, hasta laboratorios de vino se transformaron en laboratorios COVID.
Para poder, claro, para poder hacer esto, y estamos haciendo 50.000, que realmente para nuestro nivel de nuestra población es un súper, súper buen desafío a la comunidad científica y cómo se reorientaron entonces los laboratorios.
Exactamente.
Oye, y bueno, y respecto de, volvamos un segundito porque eran titulares o eran un panorama, de recordar entonces que la región metropolitana no retrocedió ninguna de sus comunas, sí lo que se estrecha es la cantidad de horas posibles, o más bien se amplía el toque de queda a partir de las 10 de la noche, todo esto exceptuando las fiestas.
Esto desde el sábado, sí. El toque de queda a partir del sábado, Matías, después de la del día 26, exactamente. Para todo el territorio, porque ya nos estábamos acostumbrando que habían regiones que partían a las 8, otro a las 10, otro a las 12, no, ahora tú
parejo.
A las 10.
Parejo. Y esa es quizás la medida más restrictiva que vimos, aparte de las que de las paso a paso.
Paso 2, que claro, uno no se puede mover, básicamente, los viajes interregionales no.
Una muy potente en cuanto a no lo cualitativo, sino a lo cuantitativo, la cantidad de gente que mueve, es lo que sucedió con Valparaíso y Viña y Concón, claro, que retrocedieron de 3 a fase 2 y a transición.
Estaban con el R muy alto.
Y estaba yendo muchísima gente de muchas partes, porque el atractivo en esta época del año. Sí. De esa zona es indesmentible, está el R muy alto, y eso ponía en riesgo el verano. Yo creo que aquí todas las apuestas, todas las fichas están jugadas a tratar de salvar el verano. La próxima revisión de cifras es el 4 de enero. Sí, y si nos portamos bien, y aquí la pregunta es si tú te portas bien, si yo me porto bien, no el señor del lado, tú.
Yo.
Tú.
Yo.
Y tú también.
Precedido.
Y tú, mírame acá, tú. Y yo, Matías del Río, si yo me porto bien.
Todo tú.
Es que cada uno de nosotros, para que el colectivo funcione, sí. Si nos portamos bien el 4 de enero podemos mejorar y podemos aspirar a tener vacaciones. Si nosotros seguimos haciéndonos los giles y seguimos creyendo que esto está zafado, no vamos a tener vacaciones. No. Y que Dios nos pille confesado, porque el otro año, sin haber tenido la posibilidad de salir unos días, de escaparse de la rutina dura que hemos tenido este año, en mayo, junio, julio, agosto del próximo año, vamos a andar ladrándonos, vamos a estar deprimidos.
Yo creo que ya estamos ladrándonos un poco.
Vamos a estar súper, y para qué decir lo deprimido económico y socialmente, que van a estar todos los puntos del turismo que están esperando recibir a la gente, porque se han preparado todo el año para estas fechas. Así que depende de ti y de mí, porque ya hablarle que cuidemos, no, así como una cosa por el ruido, por el aire, parece que no funcionó. De ti, el que tenías carrete de toque a toque, de mí, que tenía no sé qué cosa, y la verdad es que, y te lo digo a mí porque yo también tengo responsabilidad, yo también tengo la opción de ir, y probablemente voy a ir a algunos, pero es cómo lo hacemos, siguiendo los aforos, siguiendo los horarios, siguiendo la mascarilla,
la distanciamiento,
siguiendo
social, ojalá que sean lugares abiertos. Ya sabemos, nos vienen diciendo desde marzo cuáles son las cosas que hay que hacer, cómo hay que portarse, así que bueno.
Yo tengo una buena idea para los regalos de Navidad que ya no pudieron comprar, porque que se regale una bonita tarjeta con Vale Por y lo compren en enero, que además va a estar con descuento. O sea, si yo, por ejemplo, te invento, no sé, tú pediste una zapatilla, por decir cualquier cosa. Ya. Si no te alcanzaron a comprar, el viejo Pascuero...
puede pasar.
Claro, el viejo Pascuero tiene un buen zafe, que es una linda tarjeta con un Vale Por.
Claro.
Y ese Vale Por, el que lo va a recibir, que sepa además que el que le hizo la tarjeta no fue a comprarlo para evitar la afluencia de público. Afluencia de público a los malls. ¿Tuviste los malls de la mañana aquí en Santiago?
Tremendo,
¿no?
Qué atroz. Qué angustia. Sí. Si lo que encuentro más, bueno, cada uno tiene sus propias realidades, pero la cantidad, habían 3.500 personas que era el aforo permitido y 4.000 afuera esperando poder entrar.
Bueno. Oye, te quiero decir, tengo aquí un datito que quiero compartir contigo y con todos ustedes. ¿Tú te recuerdas que conversamos hace un tiempo con la gente de CitySense, te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
CitySense, esta empresa, estos emprendedores jóvenes que tenían estos sensores que registran los
autos, ¿no?
Claro, los celulares, más que los autos. A ver, se lo explico para que nadie no suponga que nadie lo está siguiendo. Cada vez que nosotros prendemos el Wi-Fi de nuestro teléfono, busca antenas cercanas. Uh-huh. Esto es al revés, esto busca las personas que andan con el Wi-Fi prendido, no registra ningún número de teléfono, así que si tú pasaste cerca, no te registró a ti, registró que hay un teléfono que pasó por ahí, más no el tuyo.
La vibración.
Bueno, y esto está puesto en muchos lugares de Santiago, si no me equivoco, pucha, no creo la cifra, pero eran muchos, eran 200, 300, eran un número importante.
Una tracalada.
En muchos, me puedo quedar corto incluso, en toda la región metropolitana. Y esto es un servicio que se presta para publicidad, para servicios privados. Y estas personas están dando esta data, cuando uno se las pide, yo los conozco.
Sí, me acuerdo.
Esta data para ver cómo se está moviendo la gente de Santiago y ha podido estos día a día, y esto es... antena, o sea, esto no es una declaración de las personas,
claro,
sino que percibe cómo está el... Le pedí a esta persona de City Sense, que es City como ciudad y Sense con S y S, que me midieran, me hicieron el favor de medir para compartir con ustedes el dato, cómo está el promedio de la circulación de personas en la región metropolitana en la semana del 14, del 9 al 15 de marzo, que es la semana cero, llamémosle, en la semana antes de que nos confinaran, semana cero, marzo, con la semana hasta ayer, de ayer 7 días para atrás. Y el resultado que me da es el siguiente. Región metropolitana en general, global, la semana que terminó ayer, semana móvil, versus semana cero en marzo, apenas hemos caído un 7% en la circulación.
O sea, estamos igual.
O sea, estamos más o menos, o sea, estamos mucho peor que la primera semana de confinamiento, y estamos igual antes que nos confinaran, prácticamente. Prácticamente. El momento que llegamos más bajo fue... cuando entró la cuarentena total de la región metropolitana, que se llegó a una baja promedio del 50% de la circulación. Hoy día prácticamente recuperamos el nivel de marzo. Y déjame ser de acusete, ¿cuáles son algunas? No tengo por ranking, pero hoy tengo comuna por comuna. Todas en rojo.
Ya, estamos todos
salvo
peores.
Salvo Loprado.
Ah, mira, aplauso para Loprado.
Están amarillo.
Bueno, pero ya.
Están amarillo. A ver, ¿cuáles son las que menos han bajado? O sea, las que se han portado más mal. No se los voy a dar en orden porque no tengo el orden. Pero aquí, Las Condes, 4-4. Apenas ha bajado un 4% la última semana versus
con
marzo.
Con respecto a marzo.
Antes del confinamiento. Claro. Por lo tanto, están, por así decirlo, en Las Condes la gente se está movilizando igual que marzo. Lo Barnechea, 4-8. O sea, portándose malito. La Florida, 2,1. Es decir, la Florida, según esta tecnología, se ha movido la gente igual ahora que en marzo. Igual. Estamos explicándonos ciertas cosas, ¿no? Déjame buscar porque tengo el mapa, no los tengo en orden. Providencia, 6,8. Muy mal. Recoleta, bastante bien. 34 ha caído.
Ah, muy
34.
Bien,
Estación Central, malito. 6,4.
Independencia lo tenía, ¿no? Estoy bien pensando en comunas que hay como...
Sí, 28% ha caído. Bastante mejor. Bastante. Quilicura, malito. 6... No. Sí, Quilicura, bastante bien. No, aquí hay algo mal, perdón. Me equivoqué yo en el color. 6,5 me parece. Perdón, no me. Olvídate de Quilicura porque puedo estar equivocado yo en la lectura. Puente Alto ha bajado un 18%. Déjame ver, Santiago. Maipú ha bajado el 16%. Yeah. Malena. Y Santiago, 10% ha bajado. O sea, Malena está muy cercano a lo que estaba andando en marzo. City Sense, pueden buscarlo ustedes.
¿Te acuerdas que Tomás Preacle nos dijo el viernes que el 28 de noviembre se había producido un salto? Desde ahí, y desde ahí, para arriba.
Ay, Espudo Huelva ha bajado un 47, bastante bien. Son las 7 de la tarde con 29 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Más temas en competencia.
Oye, ¿viste que hubo primaria el fin de semana?
Sí,
participó 90.000 personas, más de lo que creían, la verdad que fue un poco más mejor de lo que se creía. Y al igual que en las primarias, esto era de la ex concertación, la Unidad Constituyente, y en tres comunas también participaron candidatos del Frente Amplio, que perdieron los tres. La Democracia Cristiana arrasó, o sea, se confirma lo que pasó también en las primarias legales. El Partido Socialista queda segundo, confirma su segundo lugar, y el Partido Radical le quita el tercer lugar al PPD.
Mira los radicales.
Sí, hubo algunas novedades.
¿Quién lo iba a decir? como sí. decía don Julio.
Sí se va a poder. Era el, ¿quién lo ¿Te acordás que había una canción de los radicales?
¿No?
Era de los radicales, en una de las publicidades de las campañas, pero las televisivas, era como un valsito que cantaba, sí se va a poder, sí se va a poder. Y era de los,
sí,
era,
se puede.
Era de los sí, radicales.
Se puede. Sí, bien, muy bien, sí. muy bien.
Así que
explícame algo. Tú que estás de profesor hoy día.
Hoy día que estoy de profesor.
Porque realmente hay cosas, bueno, hay bastantes cosas que me superan, pero no esta en particular. Esta primaria.
Ya.
Por ejemplo, yo vi los resultados de Providencia. Uh-huh. Gana una mujer que es
independiente,
de un perfil parecido al de José Farrasur en cuanto a que es dirigente independiente, más bien vecinal. Sí. No va por ahí en mi duda. En esa misma elección participaban demócratas cristianos.
Sí.
Comunistas.
Sí. No, no es comunista.
Sí,
sí, sí, comunista. Sí. Sí. Lo que pasa es que en general. El
Frente Amplio.
Sí.
Como te decía. ¿Cuál no separado y en cuál no van?
No, por eso van en todas separadas. Pero solamente el Frente Amplio decidió competir en tres comunas.
Ya.
En tres comunas.
¿Una de ellas es Providencia?
Una de ellas es Providencia. La otra era Valparaíso. Y la otra era de la región metropolitana también, que era la de Johnny Carrasco.
¿Pudahuel?
Pudahuel, creo.
Ya,
creo.
Pero,
perdió las tres.
Ya, pero
si ellos no, quisieron. Ya. No está muy claro porque yo no tengo muy
porque
claro.
Las
porque
las políticas de alianza sí. No están muy claras. O sea, si es que tú vas a primaria de gobernador, vas separado. Si vas en primaria de alcalde, vas juntos. Si vas en primaria presidencial, algunos van separados y algunos van juntos. Francamente. Pídale a los muchachos del Minsal, que son buenos para hacer
gráficos
y explicaciones, que se hagan una explicación de primaria, porque yo ya.
Oye, está Chocho, en todo caso, Fat Chai no podía más. Saltaba, imagínate.
Mira.
Está en campaña para reelección. Bueno.
7:00 p.m. con 32 minutos. ¿Estás en duda?
Nada personal. Ya está la Paula.
Está la Paula Escobar. Hoy, con nosotros.
Sí.
Ya, Paula Escobar, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Sí, aquí tiempo, bien. ¿Te Paula. Noto confinada?
Confinadísima, lógico, sí.
No todavía.
Ya. Oye, pero está todo el mundo cerrándose por esta nueva cepa o esta variación del virus que se llama B117, así estaba bautizada, sí. Esta cepa que se dice que su origen es en Gran Bretaña, pero la verdad es que han habido cepas parecidas en Sudáfrica y también en Dinamarca, y que está dejando literalmente el mundo cerrado. Se están cerrando, bueno, Chile obviamente cerraron los vuelos con Gran Bretaña, pero está el mundo cerrándose no solo los vuelos desde Inglaterra, sino también de muchas partes. Fíjense que Israel está cerrando los aeropuertos para todos los vuelos internacionales, Arabia Saudita, y muchos países están pensando lo mismo. El único que todavía no está en la decisión de cerrar, entiendo hasta ahora, los cielos desde Gran Bretaña hacia allá de Estados Unidos, por una polémica bien grande entre el gobernador y las autoridades. Y acabo de ver que Anthony Fauci dijo que no era partidario de sobre reaccionar, pero obviamente que había que tener cuidado porque esta cepa, como se ha comentado desde ayer, José Matías, tiene el problema este B117, de que hasta ahora los científicos dicen que no es más letal, pero es mucho más contagiosa y que aumenta entre un 40 y un 70% el nivel de transmisión, y el R aumenta en un 0,4. O sea, es realmente un súper, digamos, vehículo de transmisión más potente que la cepa que hemos conocido hasta ahora.
Claro. Perdón, no sé si mencionaste Sudáfrica, mencionaste...
Sí, Dinamarca.
Dinamarca. Italia, yo había escuchado eso, ¿no es así? ¿Que había llegado una persona?
Llega una persona, pero te digo, la cepa de Sudáfrica no es la misma de Gran Bretaña, es una mutación que también se desarrolló allá.
¿Otra mutación?
O sea, otra.
Pero no es la 117. Entonces,
no es la 117, es una versión similar, que en el fondo tiene mutaciones compartidas con la variante británica, que según los científicos que la están estudiando, pero en el fondo no es igual a la otra. Okay, ¿ya? Entonces, perfecto. Están estudiando y analizando todas estas variaciones. Ahora, yo me acuerdo que entrevisté a David Quammen, que es un periodista científico norteamericano de los más destacados, que hizo un libro que se llama Contagio, que a lo mejor ustedes lo saben porque él predijo esta pandemia y la contó en un libro como de 1,000 páginas hace 10 años. Hay una serie en Netflix, se llama Contagio, de hecho, sí. Y que él empezó a estudiar los casos como el ébola, el sida, en fin, todos los que se transmiten por virus, dijo, aquí va a venir una pandemia igualita a esta, pero te juro que yo leí el libro y era impresionante. Y yo le pregunté por la mutación y dijo, a ver, quiero explicarles algo. Los virus lo que hacen es mutar. O sea, esto no debe sorprender a nadie. Los virus lo que hacen es mutar porque un virus decía él, no tiene como una condición de ser bueno o ser malo. El virus lo que quiere es estar en la mayor cantidad de huéspedes posible, sobrevivir y reproducirse. Entonces, en la medida que hay más confinamiento, hay menos posibilidad de esparcirse, digamos, en la población, empieza a mutar, empieza a evolucionar, empieza a cambiar para poder lograr su objetivo, que es tener la mayor cantidad, traspasarse de huésped a huésped humano de la manera más rápida posible, que ese es su objetivo. Entonces, fíjense ustedes, José y Matías, que yo no sabía esto, pero ya este virus ha mutado 1000 veces, por lo menos, según hasta ahora, ¿ya? O sea, hay 1000 mutaciones que son pequeñas, que son... pero ya le han reconocido 1000 mutaciones y esta, en el que llevamos.
Estas que se han presentado, tanto la de Sudáfrica, la de Dinamarca, y sobre todo la británica, que ha hecho más ruido, ¿tienen características de ser más peligrosas eventualmente? Y sí, cuando me refiero a peligrosa, por ejemplo, es a que bypaseen las vacunas ya conocidas, ¿no es cierto? Claro. Que ese es el miedo que tenemos.
Claro, ese es el miedo, que y por eso en el fondo el mundo también está tomando estas medidas de nuevo de cierre de cielo, etcétera, porque ese es el miedo, ¿no? ¿Qué pasa? Y además justo ahora que estábamos como viendo la luz al final del túnel con el comienzo del proceso de vacunación que va a ser largo. ¿Qué pasa? La variante británica tiene 23 mutaciones, ¿ya? Pero tiene algunas que son complicadas, especialmente una, no me voy a poner la tera, pero que se llama como el cambio, o se ha borrado el 6970, que hay, letras perdidas del código genético del virus, que hacen que sea más difícil que sea reconocido, ¿ya? Entonces se puede, en el fondo, ocultar mejor el virus, ¿ya? Entonces, afecta esto la manera como se mete y se mete con llave dentro de las células humanas y las infecta. Entonces, estas veintitantas mutaciones, pero especialmente esto, le permite replicarse y transmitirse más eficientemente, que es lo que todos los científicos están hoy día preocupados, que no es más letal hasta ahora.
Ya no es más letal, eso es importante.
No es más letal, o sea, a lo que hasta ahora los científicos están dando consenso. Hoy día me he estado leyendo hartos reportes porque, digamos, están todo el mundo preocupado de lo mismo. Y es que hasta ahora, o sea, hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que hasta ahora los científicos dicen que no es más letal, pero sí es mucho más peligroso, sí, porque se transmite mucho más rápido. Piensen que este virus, lo grave, que cuando empezamos a hablar del coronavirus, ¿se acuerdan ese día 2 de marzo? ¿Cómo olvidarlo cuando empezamos a hablar de que había llegado, digamos, el coronavirus y todo? El problema que tiene es lo contagioso que es, o sea, además de obviamente el efecto que tiene en el cuerpo, etcétera, pero es muy contagioso. Entonces, esto que sea un 40 o un 70% más contagioso es realmente dramático, porque significa que todas las medidas que hemos tomado hasta ahora van a ser insuficientes. Y que desde luego va a haber que repensar, por ejemplo, los vuelos entre los países, etcétera. A todo esto les quiero decir que en Londres está realmente, un caos, porque, bueno, vieron ayer las estampidas de gente tratando de salir antes de que empezara la cuarentena, pero además está suspendido hasta la entrega de paquetes y de cartas, o sea, el correo, el real servicio postal está suspendido, entonces la gente está desesperada porque no le llegaron regalos, porque te necesitaba papeles, o sea, hay un cierre, digamos, de todo, o sea, de que no entre, no, digamos, más que no entre, no salga nada, desde allá, porque está muy preocupado de cómo, si esto también se puede transmitir de otras maneras distintas. Ahora, la buena noticia es que esto, según los científicos hasta ahora, no afecta a las vacunas, no afecta la eficiencia de las vacunas, y eso es una muy buena noticia, obviamente, porque era todo el problema, claro. Imagínense con la cantidad de millones de vacunas que se están produciendo y todo el mundo, digamos, empujando para tener la que le corresponde a cada país o la que cada país ha podido negociar. Pero hasta ahora esa respuesta ha sido contestada bastante categóricamente de que es si llegara a haber una mutación tan increíblemente dramática como para que estas vacunas, especialmente Pfizer y Moderna, que son las que están autorizadas en Estados Unidos ahora, puedan llegar a no ser efectivas, eso tendrían que pasar muchos años. O sea, eso sería algo que sería francamente a esta altura imposible. Entonces, por ese lado está bien. Ahora, de esas vacunas, que son las vacunas que ya están totalmente autorizadas por la Unión Europea, Pfizer hoy día no, pero por Estados Unidos, o sea, que han cumplido toda la reglamentación. La vacuna Sinovac, por ejemplo, que es la que tenemos mayor cantidad de dosis nosotros, que todavía no ha tenido aprobación de FDA de países europeos, tenemos que ver, porque son vacunas distintas, qué pasa, digamos, frente a esto, pero probablemente no debería haber tanto cambio, ¿ya?
¿Paula?
Y como les digo, sí, y especialmente la vacuna Pfizer y Moderna, hay mucha tranquilidad posibilidad de que, como están diseñadas esas vacunas, no van a tener, no, digamos, esta nueva cepa no es que va a ser inmune a esa vacuna.
Claro, sí. Las de Moderna y las de Pfizer operan con una nueva tecnología, fruto de la buena innovación de la ciencia, y por decirlo de un modo bien rupestre, bien, bien básico, la de Sinovac y otras que funcionan y que está, les está yendo muy bien, la de Oxford entiendo que también, la de Janssen también, operan con un sistema más clásico, más tradicional, que tiene que ver con el virus, el virus no es atenuado, sino que más bien no es inhibido, ni el término se me va. No, el término es inactivo. El virus inactivo. Que la gracia, entre comillas, que tiene es que ese proceso ya lo conocemos en muchas otras vacunas para atrás, con lo cual el ISP va a tener más facilidad cuando llegue. Y otra cosa que me decía un experto, y de hecho me tocó entrevistar anoche al ministro de Ciencia.
Sí, pues, y al de Ciencia.
Claro, no es esperable, puede ocurrir, pero no hay que esperar que vaya a suceder que la de Sinovac vaya a llegar por Estados Unidos, quien llegue a Chile aprobado por la FDA, como sí fue la de Pfizer, o la de los comités europeos. Más bien va a llegar directamente, o eventualmente va a venir ya aprobada desde Brasil, que tienen muy buen prestigio. Pero no va a venir de la FDA.
Claro, y ¿sabes qué? Porque claro, yo no sé quién ha comprado, qué estado de Estados Unidos ha comprado Sinovac, pero en Brasil hubo una discrepancia, porque de hecho creo que Sao Paulo compró Sinovac, pero a nivel, regional, pero que Brasil como estado no tiene acuerdo con Sinovac. Eso creo que es lo que leí ayer en un artículo bien bueno en el Washington Post sobre las vacunas que van quedando, digamos, disponibles para comprar y cómo están tratando de agenciárselas, que es lo complejo. Claro, como decías tú, Matías, bueno, estas dos vacunas que están aprobadas, además que tienen un efecto en el sistema inmune, parece muy espectacular. Entonces, lo que decían los científicos es, nosotros en estas vacunas estamos apuntando con, digamos, muchos rifles sobre el virus, y esto no es que esta mutación, digamos, vaya a tener un efecto ahí. Ahora, el problema complicado es, en términos logísticos, por esta capacidad que tiene de contagio más amplia, incluso de lo que teníamos, y también el problema es que hay dudas de si va a afectar los test PCR, porque en el fondo eso yo he encontrado que hay como un poco de discrepancia. De hecho, un artículo de Reuters dice que hasta cierto punto va a afectar el testeo, ya, porque en el fondo algunas de estas variantes en el fondo se esconde frente a algunos test de PCR,
pero debe ser más fácil ir variando esos test de PCR. Claro, de hecho los han ido cambiando y los han ido mejorando a lo largo de toda esta pandemia. No es que el mismo que usamos hoy día que el que usamos en marzo.
Y también dicen que en el fondo si afecta la habilidad de detectar los virus, bueno, se encontrará una manera obviamente de repararlo más o menos rápido. No es lo mismo obviamente que la vacuna no funcione, eso sería obviamente mucho más complicado. Ahora, y por último, que es lo más importante, es que mientras todo esto se está resolviendo y vemos ahora Gran Bretaña cerrado con una cuarentena pero terrible, y además con todo este miedo de Europa de que no salga nada de allá, que no, o sea, está con un lockdown, están viendo si tienen provisiones para mantenerse, etcétera, es que lo que todos los científicos consultados hasta ahora, o muchos de ellos están diciendo, es que esto va a pasar, cada vez más van a haber mutaciones. ¿Por qué? Porque el virus, tal como decía David Quammen, en la medida que está siendo atacado, es decir, imagínense cuando empiece a haber más inmunidad, digamos, no digo la inmunidad de rebaño, pero que haya una inmunidad de gente que ha sido vacunada, gente que ya lo tuvo, le va a costar mucho más al SARS-CoV-2 poder llegar a un nuevo huésped. Entonces va a empezar a mutar. Si esto es una cosa de evolución, digamos, de ir cambiando para lograr su objetivo, que es reproducirse la mayor cantidad de veces. Entonces, que hay que prepararse para esto, que esto no significa obviamente que es una lucha que no tiene final, sino que hay que confiar que estas vacunas van a lograr, y de hecho que es lo que se piensa, pero que hay que entender que esto en el fondo no es ninguna sorpresa, que van a estas mutaciones que ahora se han visto en Sudáfrica, en Gran Bretaña, en Dinamarca, etcétera, van a empezar a expandirse por distintas partes y van a aparecer nuevas en la medida que haya más inmunidad de las poblaciones humanas hacia el virus, y que eso es como el comportamiento natural de los virus. Tampoco hay que asustarse tanto, pero que hay que tener mucho ojo, y sobre todo, Matías, y lo conecto con lo que estaban hablando ustedes antes, entender que, o sea, el nivel de descuido que hubo, digamos, también en Chile, en Europa, en muchas partes, en Estados Unidos, para qué decir, creó las segundas olas, terceras olas, pero ahora con este enemigo, digamos, que además se puede contagiar de manera, pero mucho más potente, realmente ya no hay perdón para no usar mascarilla, para no guardar la distancia social, para no cumplir lo que la autoridad sanitaria está pidiendo.
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias. Cuídate.
Nos vemos el miércoles. Un abrazo para los dos.
Gracias, igual gracias. A ti. Chau, chau. Chao. 7:45 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y nosotros vamos a ir a hacer una pausa, si te parece.
Sí.
¿Tú tienes algo que decirnos?
Bueno.
¿O quieres que...? No, yo puedo, yo también.
Bueno, no, pero como tú prefieres.
Soy muy respetuoso de los tiempos.
Muy caballero.
Respetuoso de los tiempos. Ya. Bueno, ya. Parto yo, no hay problema. Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos. Es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas. Le damos la bienvenida a Rinde Gastos.
Bienvenido, Rinde Gastos. Oye, nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya volvemos.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Este 2020, los consumidores dejaron de lado sus rutinas y adoptaron nuevos hábitos, impulsando un nuevo consumidor chileno basado en 4 valores. El cuidado personal, la priorización de los comercios locales por sobre las grandes marcas, el consumo sostenible y la reinvención de la conexión con familiares y amigos. El e-commerce experimenta un boom y los expertos señalan que se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
La obesidad no es solo un tema de nutrición. Desde la psicología es posible entender cómo la percepción que tenemos como personas y sociedad sobre la obesidad puede ayudar a hacer más efectivos los tratamientos, entendiendo que es una enfermedad crónica multifactorial y progresiva, donde se conjugan variables como la genética, el entorno y la misma salud mental en su desarrollo. La obesidad que no ves. Una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
BMW se une a Fundación Artesanías Chile para apoyar a los artesanos y artesanas del país y así mantener vivos los oficios heredados de generación en generación. Porque compartimos tus mayores deseos en esta Navidad. Te invitamos a conocer a los artesanos y sus productos, los que han sido hechos a mano para ti. Ingresa a www.bmw.cl y descubre más sobre esta iniciativa. En BMW, apoyamos a los artesanos.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Encontrémonos todos los domingos en el espacio de debate político más importante de la televisión chilena. Diferentes miradas, opinión, información y análisis de los temas que marcan la agenda política nacional. Porque en un año de constantes cambios en el país, necesitas estar al tanto de lo que impacta en tu vida. Encontrémonos cada semana en Estado Nacional Prime con Matías del Río. Domingo, después de 24 horas central en TVN.
7:49 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Ya estamos? Aún no, porque tenemos un invitado que está a punto de que conectemos con él. Pero, ¿lo podemos presentar ya? Bueno, tiene que ver, a ver.
Vamos a presentar el tema.
Contextualicemos, si ya, te parece. Hoy parece. El Tribunal Constitucional, con voto dirimente de su presidenta, María Luisa Bram, desempató, 5, son 10 miembros, decretó o determinó la inconstitucionalidad del proyecto que no llegó a ser aprobado, el proyecto del retiro del 10% que había sido iniciativa parlamentaria. Sí, el segundo retiro que había sido iniciativa parlamentaria.
Sí, oye, fue súper largo, estuvieron más de 4 horas dirimiendo. Un veredicto que además se alargó porque se creía que iba a estar listo la semana pasada, el viernes, pero al final se complicó toda la discusión, había muchos elementos, entonces se presentaron muchísimos abogados, como 14 o más, y todo esto dilató un poco la decisión y finalmente llegan hoy día y se toma esta decisión, como bien tú dices, bien peleado, y se repite un poco los votos que de la primera instancia cuando se decidió acoger o no el tema. En la misma línea, fíjate tú.
Exactamente. Y el abogado que alegó en favor del gobierno fue el abogado Gastón Gómez, con quien vamos luego a tomar contacto y conversarse, que no resulta el contacto. Pero lo interesante es que hubo algunas, estoy buscando aquí unas reacciones que vi.
Diputado Walker.
Exactamente, que llaman bastante la atención del diputado Walker, porque a mí me dejaron un poquito fuera de foco para tratar de comprenderlo, por serte bien franco, y tiene que ver con cómo interpreta el diputado Walker este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Sí. Paso a leer.
Lea.
Dice aquí. Aquí va a traer consecuencias jurídicas complejas, tanto respecto a la vigencia de la primera reforma como también a la ley que se acaba de publicar, porque si el Tribunal Constitucional la considera inconstitucional, se podría recurrir a ella de inaplicabilidad. Pero había otra frase que es bastante más para ser
humano. Yo te voy a decir cuál es.
Aquí. Sí, advirtió que es muy compleja la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque nuevamente es con el voto de la presidenta del organismo quien, comillas, fuera jefa del grupo de asesores del segundo piso de la primera administración del presidente Piñera. Con lo cual, un poco invalida el voto de una persona que está en el Tribunal Constitucional formando parte de manera legítima y legal y formal.
Y además que el cuoteo político en el Tribunal Constitucional, incluso si uno dijera, okay, siempre ha existido. Ha existido siempre, desde el día uno, siempre ha sido la forma en que se ha elegido el Tribunal Constitucional.
Y habrá algunos que obedecen a la ideología del diputado Walker.
Bueno, como pasó, derecha. O sea, cuando se ha presidido el Tribunal Constitucional, gente de otra ideología y que justamente ha sido la del que ha sido acorde con la del presidente o la presidenta en ese momento, también en la mayoría de los casos ha fallado en favor de esa posición.
Curiosa la interpretación que hace el diputado Walker, ya tendremos oportunidad de hablar con él en algún momento, sabemos que escucha este programa, así que si nos escucha ya habrá espacio para que nos explique de qué se trata esa declaración. Pero ahora sí tomamos contacto con el abogado Gastón Gómez, que le tocó justamente representar al gobierno y alegó en favor de la postura que termina imponiéndose en el tribunal. Gastón, buenas tardes, gracias por recibir a Radio Duna, ¿cómo está?
Hola Gastón. Hola Matías, Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿cuáles son las implicancias que tiene directa y luego ya más periférica de este fallo del Tribunal Constitucional, Gastón?
Bueno, la implicancia más directa es que, como tal como lo señalamos en el alegato, digamos, ¿no? Había aquí detrás de esta cuestión una cuestión decisiva para el sistema político y para el sistema constitucional, que consistía en estas reformas vía normas transitorias, digamos, en las que sin modificar ningún aspecto de la Constitución se imponían legislaciones que en el fondo alteraban los quórum, el procedimiento de la Constitución, y en el fondo se creaba lo que hemos llamado una Constitución paralela, concepto que ha ido penetrando poco a poco, digamos, y se ha ido instalando, ¿no? Entonces, desde el punto de vista institucional, el tribunal ha hecho bien al señalar, de manera, todavía no conocemos los argumentos, pero en líneas generales se han acogido las tres observaciones nuestras. En el fondo se ordena el proceso político, se ordena el proceso constitucional. Ahora se sabe que este es un subterfugio, una vía elusiva, que no es la vía correcta, y que por consiguiente, de ahora en adelante, si alguien pretende intentar reformar la Constitución, tiene que hacerlo correctamente, o si alguien pretende legislar sobre materias tan relevantes como las que conocemos que abarcaba este proyecto, como las que están ahí en barbecho, digamos, a la espera en la cámara, tendrá que hacerlo de otra manera.
O sea, Gastón, en la práctica, por ejemplo, proyectos como el impuesto a los super ricos, que es como la misma modalidad, o el tema de la de las patentes municipales, ¿esos temas tampoco se podrían legislar de esta manera?
O las rentas vitalicias.
¿Esto sienta cierta jurisprudencia respecto a esos temas?
Bueno, yo espero que sí, hay que esperar los argumentos, digamos, ¿no? Pero el tribunal ha sido categórico en acoger los tres criterios de impugnación que alegamos. Y por consiguiente, el efecto es ese, digamos, ¿no? Yo tengo la impresión que se va a generar un efecto muy benéfico para el proceso en el Congreso, en el sentido de que las cosas se van a discutir donde corresponde, cuando se trata de reformar la Constitución, reformarla, cuando se trata de materias de ley, digamos, ¿no? Y tendrán que respetarse los quórums y los procedimientos respectivos. Yo creo que eso beneficia en general a toda la ciudadanía y beneficia en general al proceso político constitucional, porque además, fíjense ustedes, aquí había datos bien, bien sugerentes en el sentido de que podía realmente intentar reformarse el proceso constituyente por esta vía también, digamos. Entonces también se clausuran esas posibilidades. En fin, yo creo que es un fallo que yo creo que va a tener enorme implicancia.
Usted dice que el tribunal tomó con claridad los tres puntos que ustedes defendían. ¿En los tres se votan por separado o se vota en conjunto las peticiones?
No hay ninguna regla, digamos, pero yo entiendo que se votaron cada uno por separado, pero el tribunal no hay una regla explícita sobre
Gastón,
eso.
Digamos, ¿no? ¿Y en todos fue por 6-5, o sea, más bien con voto dirimente de la presidenta?
Lo que pasa es que yo creo que ahí se está haciendo una lectura un poco rápida del asunto, ¿eh? Primero quiero destacar que fallos muy importantes en general en todo el mundo son fallos muy ajustados, digamos. Por ejemplo, Al Gore, ¿te acuerdas? Bush, fue un fallo 5-4, digamos, ¿no? El fallo del aborto en España es un fallo por un voto dirimente del presidente. Es decir, estas cosas complejas, ¿no?, que hechas sobre la base de problemas sustantivos, generalmente traen aparejado de votos muy parejos, digamos, ¿no? En este caso específico, eso aconteció también. Pero si tú miras bien el comunicado del tribunal, que es lo único que conocemos hasta ahora, el tribunal tiene 5 votos por aprobar el requerimiento y 5 votos por rechazar. Pero uno de los ministros, en relación a los 5 votos, lo que dice y lo que hace es decir, mire, yo no estoy de acuerdo con los criterios que han tenido la mayoría, o sea, la minoría en este caso. No estoy de acuerdo con el voto, sino que tengo otros conceptos que voy a vertir en mi propio fallo, ¿eh? Que como él lo califica, tengo un criterio autónomo frente a esto. Entonces estamos esperando saber cuáles son sus criterios, digamos, ¿no? Porque entonces podría ser que este ministro en el futuro pudiera estar del lado de quien votó ahora, pero también podría que estuviera sobre una posición distinta. Entonces, en el fondo yo he dicho, medio en broma, pero en serio, pero en realidad se trata de un fallo 5-4-1, en realidad, digamos, ¿no? Y no 5-5 como a primera vista se enuncia, ¿no?
Gastón, dice también el diputado Walker, Matías Walker, que esta resolución deja en entredicho la facultad del Congreso de poder aprobar reformas constitucionales. De alguna manera le coartaría sus facultades al Congreso.
No, eso es una exageración, digamos, ¿no? Eso es, Matías, de quien tengo una espléndida opinión, fue alumno mío en la universidad, tengo una gran opinión de él, creo que es un gran diputado. Tengo la impresión que está exagerando y está hablando un poco por la herida, ¿no?, circunstancial, digamos. La verdad es que esto no afecta en nada a la facultad del Congreso para aprobar reformas constitucionales, digamos, ¿no? Solo que hay que hacerlo por la vía y por los quórums y con las formas que corresponde, digamos, nada más, digamos, ¿no? Lo único que ha estado entredicho aquí es eso, digamos, ¿no? Un subterfugio que se inventó, se ideó con propósitos distintos, digamos, y que ahora, al parecer, digamos, los argumentos del tribunal ha resultado cuestionado y derribado, digamos, ¿no? Entonces, pero eso no afecta a las facultades del Congreso, no, para nada, digamos, ¿no?
Gastón Gómez, abogado constitucionalista, alegó hoy en favor de la posición del gobierno ante el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por esta conversación con
nosotros. Nada, a usted, Matías, Josefina, muchas gracias a ustedes por este contacto.
Gracias, Gastón, muy bien. Hasta chao, luego. Chao.
Hasta luego.
Y nosotros nos separamos, nos vamos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Vaya pronto a su casa a ver esa constelación de estrellas.
Pero mírala tú también. Sí, sí, hazte sí, ese sí, favor, sí, sí, Matías sí. Del Río.
Sí, no, lo veré, no. Lo veré.
¿Ah? Te voy a preguntar mañana, te voy a preguntar mañana.
La profesora de astronomía de Radio Duna, José Ríos Massa, acaba de darnos una clase que podemos observar. ¿A qué hora es esto?
Una hora después de la puesta de sol.
¿Pero dura un tiempo determinado o se puede mirar todo el rato?
No, se puede mirar todo el rato. Lo que pasa es que cuando está más oscuro es más difícil.
Muchas gracias, José, por haber aprendido mucho.
Qué bueno.
Que te vaya muy bien, hasta mañana. Suerte, chao.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl.